Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Os proponemos hoy viajar hasta Medellín, en Colombia. Vamos a charlar con una integrante de la red juvenil de Medellín, una red que cumple este año 20 añitos, y una de sus integrantes, Alejandra Londoño, está aquí por Euskal Herria de gira, presentando, hablando de la situación de cómo se vive en su ciudad, Medellín, contando el trabajo que hacen desde esta red juvenil. Esta red, como os digo, nació hace 20 años con un propósito claro: el empoderamiento de la juventud y resistir frente a la guerra desde la no violencia activa, objetar socialmente a todo lo que tiene que ver con el militarismo legal e ilegal. A la basura el militarismo, gritan desde esta red juvenil de Medellín, red juvenil que pretende transformar las prácticas culturales de su ciudad que legitiman el patriarcado y el actual sistema político y modelos económicos. Medellín, una ciudad en la que los índices de homicidio se han multiplicado en el último año, en el 2009, un 108%, según las cifras oficiales del gobierno colombiano. En 2009 hubo 2.178 homicidios en esa ciudad, en Medellín, frente a los 1.044 que se registraron en 2008. Más de un 100% más homicidios el año pasado que el anterior. De todo eso vamos a hablar con Alejandra Londoño, que va a estar esta tarde aquí en Bilbao dando una charla sobre la juventud y los derechos humanos en su ciudad, Medellín, a las 7:30 de la tarde en el edificio de la Bolsa. Además, hablaremos también del último asesinato de una mujer a manos de su marido, ha sido esta madrugada, y entraremos en esa casa de la llave con Mad Alderete para escuchar más historias, más luchas, más resistencias, más denuncias de esas mujeres víctimas de la violencia sexista. También en Palabreando, porque contar es otra forma de caminar, Gustavo Duch nos acercará hoy a, bueno, a qué tienen que ver o cómo se organizan o cómo se regulan la comida y la gasolina, los agrocombustibles y los vegetales, las patatas, por ejemplo. De todo eso va hoy la historia que vamos a escuchar en boca de Gustavo Duch. Son algunas de las historias que vamos a poder escuchar en nuestro programa, y zapamos ya, y lo hacemos con unas gentes que están presentando este día su primer trabajo, su primer disco. Se llaman Norman y llegan desde Eibar. Son un cuarteto que, bueno, llevan ya un par de años tocando o ensayando juntos. Por un lado están Alex y Kobe, que antes pertenecían o tocaban en la banda de punk rock Electric Dolls. También está Kepa, que tocaba en The Gominols y Escándalo Público. Y estaba también está Beñat, que hasta haber entrado en esta banda, en Norman, pues no tocaba, no se le conocía que tocaba en ninguna banda. Se han clasificado desde el 2008 en algunos concursos, han llegado a la final, también han participado en el concurso Villa de Bilbao del 2009, y como os digo, ahora presentan su primer disco. Se llaman Norman. En la portada, una imagen de la película Psicosis, esa imagen, esa mujer dentro de la bañera en la que en un momento dado pues asesinan, clavan unas cuchilladas. Es la portada de este trabajo de Norman, que se titula como la propia banda, Norman, y que suena así. Nos quedamos con una de sus canciones, y Lodge Street. Son Norman y llegan desde Eibar.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del tratado de prohibición de las bombas de racimo que va a entrar en vigor por fin este próximo 1 de agosto. Burkina Faso y Moldavia ratificaron el martes la Convención Internacional de Prohibición de las Bombas de Racimo, que logra así por fin las 30 ratificaciones necesarias y podrá entrar en vigor el próximo 1 de agosto. Ese día el tratado se convertirá en una ley internacional de prohibición. Los 30 países que han ratificado ya incluyen estados que lideraron el esfuerzo del proceso de Oslo para crear la convención. Allí están Noruega, Austria, la Santa Sede, Irlanda, México y Nueva Zelanda. Estados donde las bombas de racimo han sido usadas, como Albania, Croacia, Laos, Sierra Leona y Zambia. Países que almacenaban bombas, como Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Moldavia, Montenegro y Eslovenia, así como el Estado español, el primer país firmante que completó la destrucción de todos sus stocks. Otros países que han ratificado también esta convención son Burkina Faso, Burundi, Luxemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Nicaragua, Níger, San Marino y Uruguay. Los 30 países que han firmado y que han logrado que este tratado se convierta por fin en una ley internacional. Un total de 104 países han firmado esta convención desde que se abrió la firma en Oslo en diciembre del 2008, pero no han sido 30 los que la han ratificado hasta, como os digo, este pasado martes. El texto prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de bombas de racimo. También establece la limpieza de las áreas contaminadas por bombas que no han explotado y determina la provisión de asistencia para las víctimas de estas armas. Cuando la Convención sobre las Bombas de Racimo entre en vigor el 1 de agosto, el próximo hito será el primer encuentro de Estados miembros que está programado para que se celebre en Laos a finales del 2010. Laos es el país más contaminado por bombas de racimo del planeta como resultado de los bombardeos de los Estados Unidos de Norteamérica hace más de 30 años. Miramos ahora a Centroamérica. Los feminicidios en los países de Centroamérica se están disparando hasta el punto de que en algunos países de la zona superan los 100 homicidios por 100.000 habitantes y pone de relieve que los niveles de homicidios de mujeres en la región están alcanzando categoría de epidemia. Así lo dice, lo denuncia la directora ejecutiva del Centro Feminista de Información y Acción, Ana Carcedo, durante la presentación esta semana de un estudio regional sobre feminicidios. Según este informe, aunque Guatemala presenta el nivel más alto de homicidios de mujeres de toda la región, con 5.027 feminicidios identificados entre 2000 y 2009, se trata de una situación que se está agudizando en toda la región centroamericana, como muestra el hecho de que entre el 2003 y 2009 se ha duplicado el número de homicidios de mujeres en Centroamérica. Los feminicidios están afectando particularmente a Guatemala, Honduras, El Salvador y en menor medida a Costa Rica, mientras que por su parte Nicaragua, Costa Rica y Panamá presentan tasas oscilantes que se sitúan entre el 2 y el 4% de los asesinatos. Si entre 2003 y 2007 el número de asesinatos de hombres aumentó un 50% en Centroamérica, el de mujeres aumentó un 160%. En Guatemala, por ejemplo, la tasa de homicidios de hombres se duplicó prácticamente entre 1990 y 2004, mientras que la de mujeres casi se triplicó. Uno de los mayores problemas para hacer frente a los feminicidios en la región es la falta de investigación de estos crímenes. En Guatemala, el 70% de los feminicidios no se investigan, mientras que, por ejemplo, de los 1.026 homicidios de mujeres identificados en 2003, el 37% de ellos no se conoce nada sobre ellos, dice oficialmente el gobierno. Del resto, el 71% de los casos corresponden a feminicidios, aunque la cifra podría aumentar, ya que otro 9% de los casos son sospechosos de ser feminicidios. Hablamos ahora de la trata de mujeres. México, Guatemala y Costa Rica conforman el mercado regional de la explotación y trata de mujeres en Centroamérica, según pone de relieve el segundo informe presentado también esta semana sobre la trata de personas y tráfico de personas en Centroamérica, a cargo de Ana Hidalgo, coordinadora de la Unidad de Organización Internacional para las Migraciones. Se trata este del informe más completo presentado hasta la fecha en este tema. El estudio que analiza la normativa contra la trata de mujeres y explotación sexual y su aplicación en los países de la zona, y asimismo recoge el testimonio de 46 mujeres víctimas de trata o tráfico de personas, pone de relieve que las mujeres no solo se enfrentan al problema de la explotación sexual, sino que en ocasiones también son explotadas laboralmente, y quienes sufren explotación, exclusivamente explotación laboral, y constituyen auténticas esclavas domésticas. La mayor parte de las mujeres víctimas de redes de tratas han reconocido haber sido explotadas dentro de las fronteras de Centroamérica y de sus países, aunque hay alguna que fue llevada a Estados Unidos y alguna que otra que vino al Estado español, según dejan constancia en los testimonios que recaba este informe. El sector del trabajo doméstico remunerado constituye uno de los sectores de mayor precariedad laboral para las mujeres en Centroamérica, según pone de manifiesto otro estudio, en este caso que han realizado desde el programa Agenda Económica de las Mujeres del Fondo de las Naciones Unidas. Más de 1 millón de mujeres están empleadas en el sector doméstico en Centroamérica, lo que representa aproximadamente entre el 14 y el 15% de la fuerza laboral femenina, que en algunos países llega a alcanzar incluso el 20%. La mayor parte de ellas trabaja sin contrato y sin acceso a las prestaciones sociolaborales. El 11% de las mujeres entrevistadas para elaborar este informe ha admitido ser víctima de acoso laboral, mientras que el 6% reconoce haber sido violada sexualmente en su trabajo. Varios informes, tres estudios que se han presentado estos días y que tienen a las mujeres centroamericanas como protagonistas. Seguimos hablando de mujeres. Cerramos nuestro diario de a bordo y nos venimos mucho más cerquita. Nos venimos hasta el sur de la península.
El océano de las historias.
Y nos vamos hasta Almería. De ahí nos llega la última denuncia de una víctima de la violencia sexista. Una mujer de 25 años, de origen boliviano, ha muerto degollada esta madrugada en Almería, víctima de la violencia sexista. Poco antes de las 3 de la madrugada, la policía de Almería recibió la llamada de una mujer avisando de que su hermano había acabado con la vida de su esposa. El hombre de 31 años fue detenido, también de origen boliviano, fue detenido a los pocos minutos por la policía, la que confesó haber matado a su mujer. La Policía Nacional encontró una carta manuscrita en el domicilio de la casa, donde también estaba el cadáver de la mujer ahora asesinada, una carta manuscrita que hacía alusión a problemas de pareja por culpa de los celos del marido. El matrimonio no tenía antecedentes policiales de denuncias por violencia, tampoco tenía hijos y estaba tramitando en estos momentos su situación regular en el Estado español. Es la quinta víctima mortal ya de la violencia de género en lo que va de año en el Estado español, la segunda en Andalucía y en este caso la más joven de todas. Esta mujer tenía 25 años. En nuestro océano de las historias entramos un día más a estas casas de acogida y casas de emergencia para mujeres víctimas de violencia sexista en Madrid. Lo hacemos de la mano de la escritora Mada Alderete y de este libro suyo, La Casa de la Llave, que recoge algunas de las historias que ella ha presenciado, que a ella le han contado dentro de esas casas. Escuchamos a nuestra compañera María, que pone voz a estas mujeres.
El botiquín aquí es un macro botiquín. Algunas mujeres siempre están enfermas. Es su forma de autosabotaje, de no afrontar los verdaderos deseos. Hoy dudo mucho de cuánto pueda yo ayudarlas. La enfermedad sustituye al enfrentamiento, evita los conflictos internos, tan buenos para crecer. El cuerpo paga las facturas. Estoy enferma. Es fácil autocompadecerse. Las mujeres se gastan luchando contra ellas mismas. Reunión de equipo. ¿Son las mujeres maltratadas de otra especie? ¿Cualquiera puede ser o no una mujer maltratada? Yo digo que sí. Pienso que los machismos nos rodean por todas partes. Pero no quiero discutir con mis compañeras y me callo. Es difícil decir a un niño, no vamos a volver con papá. A veces se ponen muy pesados. Papá me ha dicho que ya va a ser bueno. Papá ya no te va a pegar más. Cuando ella accedió a las llamadas del maldito, el maldito la estaba esperando con flores en la mano. Otra vez le prometió y le prometió, y ella se encerró en la prisión deseada. Cambió de ropa otra vez. Ya no podía usar la gorra. Andaba detrás de él. Dejó de trabajar, pero decía, estoy bien, estoy bien. Él cambiará. Ahora, esperamos que salga cualquier día en televisión. A la casa ha llegado una niña de 14 que mira desolada a su nuevo hogar. Busca nuestros ojos, nos pregunta cosas todo el rato. Una niña triste, rodeada de mujeres que han sufrido. No se me puede olvidar decirle cada día que su futuro no está escrito, que no mire alrededor y vuele por encima de ninjas, guerreros, príncipes y princesas. Los ex llaman a las mujeres con amenazas de muerte o con promesas de regalos y una vida mejor. Ellas cambian los móviles, pero por arte de magia, ellos las vuelven a llamar. Puede que estén enfermos, que de pequeños nunca les quisieran, que nunca les enseñaran su lado femenino y por eso se aferran al de sus mujeres. Por eso no pueden dejarlas ir. Se quedarían vacíos. Su fantasía de completud personal termina cuando ellas salen por la puerta. Estoy de vacaciones. La casa ha quedado atrás. Más atrás cuanto más avanza el tren, hacia el río y la frontera. La chica que está a mi lado es casi una niña. Su móvil suena muchas veces. Habla bajito con su novio. Lleva un peluche gigante en los brazos. Su novio es celoso. Es muy celoso. Oigo la conversación. La niña llora. No te enfades, no voy con nadie, estoy en el tren, no hay ningún chico a mi lado. Me pide si me puedo poner al teléfono y si puedo decirle a su novio que yo estoy sentada a su lado. Me dan escalofríos. Me pongo. Le digo que no haga eso. Le digo que eso no es amor. No me entiende. Ella cuelga muy triste. Le digo que no se deje hacer eso, que eso no es amor. No me entiende. Pienso que un día irá a una casa de acogida o a un hospital. No quiero trabajar en vacaciones. No quiero que esa niña esté a mi lado, sentada con toda esa pena y el peluche gigante. Quiero estar con alguien que no sufra. Quiero llegar pronto al mar. El niño psicólogo. Mira allí por la ventana. La mamá está llorando, está triste en la calle. Está llorando, apegado al hijo. Le quiere, ¿sabes? Pero le ha pegado, porque está cansada, porque está muy triste. Algunas veces las madres maltratan a sus hijos. Hablan entre ellas. ¿El tuyo te decía te quiero? Sí. Qué suerte. El mío no. Mejor, dice la otra. Así te costará menos separarte de él.
Continuamos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Tenemos ya aquí en la cubierta de nuestra ata pirata, en esta pecera de colores y de sueños, a dos invitados ya para charlar con ellos, para saludarles y poder hablar de cómo están las cosas, de cómo se vive, cómo se sueña, por ejemplo, en Medellín, en Colombia.
Palpitante contrapunto, palpitante contrapunto, palpitante contrapunto.
Volvemos a Colombia. Como sabéis, ayer hablábamos del asesinato de esos dos compañeros del sur de Bolívar a manos de paramilitares. Y bueno, tenemos a alguien aquí hoy que ha llegado desde Colombia, vive en Medellín y es integrante de la Red Juvenil de Medellín. Va a estar esta tarde aquí en Bilbao en una charla que han organizado las gentes de Iniciativa de Solidaridad con Colombia, Colectiva Colombia, y también está aquí con nosotros alguien que pertenece a esta iniciativa. Saludamos a ambos dos, a Jorge Lago y Alejandra Londoño. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Primero le preguntamos a Alejandra, ¿qué tal, Alejandra?
Muy bien.
Bien. ¿Qué tal? ¿Llevas muchos días por aquí?
Llegué al País Vasco el 13 de febrero, pero estoy en un recorrido por otros lugares desde el 4 de febrero.
¿Y cuándo regresas para Medellín?
Pronto, sí.
Vale. Jorge, decíamos tú, eres, bueno, te conocerán quienes se oyen el programa porque eres integrante de Paz con Dignidad, pero también de esta iniciativa. Cuéntanos quién es esta iniciativa, por qué surge, qué hacéis.
Vale, bueno, en primer lugar, aclarar que la visita de Alejandra está organizada tanto por la Colectiva Colombia, que luego explicaré un poco en qué consiste, como con otros colectivos, como el Movimiento de Objeción de Conciencia, Comité Internacionalista y el Consejo de la Juventud de Euskadi, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas de la Colectiva Colombia, es una iniciativa que hemos tenido desde varias organizaciones del mundo de las ONGs y los derechos humanos de crear una plataforma, una red un poco más estable de solidaridad con las personas y con los colectivos que trabajan por los derechos humanos en Colombia, ¿no? Ante la situación de impunidad que hay ahí en Colombia, con un país con 4 millones de personas desplazadas, 50.000 personas desaparecidas, miles de ejecuciones extrajudiciales, en un contexto de impunidad, en un contexto de una política de seguridad democrática que persigue una respuesta militar y represiva al conflicto, ¿no? Que quiere invisibilizar otras propuestas, otros modelos de desarrollo y que niega los orígenes, ¿no?, profundos del conflicto, que son la desigualdad, ¿no?, la pobreza estructural. Pues ante eso y ante una demanda de las organizaciones sociales colombianas, hemos considerado importante hacer un esfuerzo aquí también por crear una red, ¿no?, que visibilice y denuncie las causas y las consecuencias de esas violaciones de derechos humanos, que se solidarice con la población civil y que contribuya a superar la impunidad, ¿no? En ese sentido, haciendo charlas, haciendo giras como la que hemos organizado con Alejandra, e incidiendo en nuestras instituciones públicas para que orienten sus políticas de cooperación y que hagan velar o que se cumplan los derechos humanos en Colombia también. En ese contexto, más o menos, que se creó esta colectiva, que está abierta a colaborar con todas las redes que históricamente y todas las organizaciones que históricamente han venido trabajando en la solidaridad con Colombia. Y en ese sentido es que hemos coordinado, junto con esas organizaciones, la visita de Alejandra, ¿no? Un poquito para visibilizar en este caso concreto, que ya lo explicará ella, la situación de derechos humanos y incumplimiento también de los derechos económicos, sociales y culturales en Medellín y sobre todo desde el punto de vista de la juventud.
Red Juvenil de Medellín, Alejandra, que no lleva poquitos años trabajando, lleva ya, creo que habéis cumplido 20 años, estáis cumpliendo 20 años. Cuéntanos un poquito en qué contexto surge esa red y ahora mismo qué gentes participan o forman parte de esa red juvenil de Medellín.
Bueno, la red juvenil, como lo decías, existe en la ciudad de Medellín hace 20 años y surge como una respuesta al fuerte conflicto que en ese momento se disputaba en Medellín y que sigue actual, sigue vigente en diferentes niveles y con diferentes manifestaciones, pero que aún persiste. Hablo entonces de los años 90, cuando había una disputa fuerte entre los grupos delincuenciales formados por el narcotráfico y donde la mayor parte de víctimas que estaba quedando en medio de este conflicto eran jóvenes, que además no tenían una posibilidad diferente de organización, de movilización y de ponerse unas preguntas ante su vida, y por eso terminaban siempre accediendo a las estructuras armadas del narcotráfico. Nosotros hablamos que hay una generación entera de hombres que se pierde en Medellín, son los hombres que en la actualidad tienen entre 32, 35 años, de los cuales hay muy pocos, y esto sucedió por las múltiples muertes que se dieron en el enfrentamiento en los barrios de las zonas más pobres de Medellín. Es en ese contexto en el que surge la red juvenil y surge como una respuesta a ese conflicto y como la posibilidad de que los jóvenes encontraran algo diferente por hacer en su ciudad, diferente a armarse y a pertenecer a una de las estructuras armadas de la ciudad. Unía en sus inicios a diferentes experiencias y expresiones artísticas en diferentes barrios. Eran aproximadamente 300 grupos de jóvenes que estaban distribuidos por toda la ciudad, y en la actualidad estamos conformados como una organización asamblearia a la que se afilian o los afiliamos por grupos temáticos. Existe un grupo de objeción por conciencia, un grupo de estudio de no violencia, un grupo de mujeres, el colectivo de artistas, y estos grupos a su vez acompañamos a grupos que se encuentran de jóvenes en otros lugares de la ciudad. Hoy estamos trabajando con fuerza en una apuesta que tiende a denunciar no solo las causas del conflicto armado, sino también los efectos. Como causas, pues mirar los efectos que el modelo neoliberal genera en la población en Medellín, principalmente efectos como el corte de los servicios públicos, el no acceso ni al agua, ni a la luz, ni al alcantarillado, pero además los niveles de pobreza absolutos en los que vive la población y a la que se enfrenta también los jóvenes en la ciudad, el no acceso a la educación, el no acceso a los mismos derechos, porque nos hemos encontrado que los jóvenes reconocen en Medellín los derechos, pero solo por la vía de la vulneración, no como discurso, no como posibilidad de acceso, sino como vulneraciones permanentes. Y como efectos, entonces, con fuerza hemos trabajado en toda la problemática del militarismo. Y para esto nos hemos organizado alrededor de la objeción por conciencia, que es nuestra posibilidad de negarnos a participar de la guerra, no solo del Ejército Nacional, sino de cualquier expresión armada en Colombia.
No sé si en Colombia, hablando del militarismo legal, como decís vosotros, es obligatorio pertenecer al ejército o hacerle, no sé cómo se llama allí, la mili, o no es obligatorio.
En Colombia es obligatorio para los jóvenes hombres mayores de 18 años afiliarse al servicio militar obligatorio, hacer parte. No es obligatorio para las mujeres y para los hombres menores de 18 años si sus padres lo autorizan. Hay una ley, que es la ley 48, y es la que habla del reclutamiento del Ejército Nacional. Sin embargo, en los últimos dos periodos del gobierno, pues de Álvaro Uribe, en los dos periodos que lleva el gobierno, se han venido dando una serie de anormalidades que nosotros venimos denunciando con mucha fuerza. Una de ellas son las batidas. Según la ley 48, el ejército solo puede reclutar en 2 jornadas al año, que es en diciembre y en febrero, y lo hacen a través de los colegios, que son quienes entregan los papeles de los jóvenes, pero esto no ha bastado y el ejército se va a las calles con camiones, los pone en salidas de conciertos, de colegios, en parques públicos, y cuando ven a jóvenes que pasan, los suben al camión, y nos hemos encontrado con jóvenes que incluso tienen discapacidades físicas, que fueron desplazados y que según la ley no podrían ser reclutados. Nos hemos encontrado con que se los llevan en estas batidas y al día siguiente ya hacen parte de la estructura del Ejército Nacional.
No sé qué sucede si te opones a ser reclutado, haces objeción de conciencia al ejército. ¿Qué sucede? ¿Si han juzgado a alguien o...?
Sí, se han dado algunos juicios a objetores por conciencia en Colombia. No son muchos, porque sentimos que el ejército colombiano no ha querido hacer mucha difusión de esta posibilidad que tienen los jóvenes. Incluso hay algunos jóvenes que los han dejado salir después de estar reclutados, pero les obligan a que salgan por la puerta de atrás, que no le cuenten a ninguno de sus compañeros qué está pasando, y nunca les reconocen el derecho a la objeción por conciencia.
Hablamos del ejército y hay que hablar también pues de grupos paramilitares, de grupos de narcotraficantes, de qué otros grupos armados hay en torno a Medellín y que también puedan en un momento dado pues tener problemas con vosotros, con el trabajo que hacéis en la red.
En Medellín, en este momento, la presencia fuerte es del Ejército Nacional, la Policía Nacional también, grupos paramilitares y las bandas delincuenciales que se forman por el narcotráfico, que hoy son bandas que pertenecen también al paramilitarismo. Estos son los actores armados que con fuerza operan en Medellín, y bueno, denuncias del paramilitarismo y reclutamiento son pocas las que llegan a nuestras manos, porque hay muchísimo miedo por parte de la población. Nos hemos encontrado con jóvenes que se han negado a vincularse al paramilitarismo, y no solo los asesinan a ellos, sino a la familia entera. Entonces hay un fuerte desplazamiento intraurbano que se está dando, porque la única alternativa que tienen estas familias es irse de los barrios en los cuales viven, para evitar que los jóvenes sean reclutados. Jóvenes que además, como decía, no tienen posibilidades tampoco de acceder a la educación, y que para muchos vincularse es la posibilidad de sobrevivir.
No hay alternativa si la gente se vincula en un momento dado a esos grupos. No sé, por ejemplo, para que se vinculen a un grupo como la red vuestra, si cuesta que los jóvenes dediquen tiempo, le metan tiempo a vuestro trabajo, si cuesta movilizar a los jóvenes que entiendan la importancia de grupos como el vuestro.
Pues es complicado, porque además nosotros no tenemos posibilidades de solucionar el problema más fuerte que tenemos, y es la pobreza. Nosotros no tenemos como decirle a un joven, afíliese a la red juvenil y acá vamos a solucionar los problemas de hambre que usted tiene. Nosotros hacemos una invitación a que construyamos pensamiento crítico, a que nos movilicemos, que nos organicemos y que encontremos alternativas diferentes, pero claro que es una dificultad cuando en lo económico nos enfrentamos con pocas posibilidades, porque nosotros tampoco lo tenemos. Y como decía, si para algunos jóvenes la guerra es la posibilidad de subsistencia, pues nosotros tenemos alternativas de movilización y de organización, pero no alternativas económicas que permitan que subsistan. Esa es una gran dificultad que tenemos.
Porque he visto que organizáis, por ejemplo, actividades lúdicas como algún festival antimilitarista que hacéis, o unos conciertos, o no, he visto para que hacéis todos los años.
En julio o mayo hacemos un festival antimilitarista que lleva 10 años en la ciudad, y es un festival que agrupa aproximadamente 4.000 jóvenes de toda la ciudad, y en el que todas las bandas que tocan, los grupos musicales, son grupos musicales que tienen letras antimilitaristas o con sentido social. Y además allí llegan pues diferentes tendencias musicales, y eso ha sido un logro, porque en otros momentos de la historia de Medellín, pues esas tendencias musicales o grupos contraculturales, como también son conocidos, no podían integrarse en un mismo espacio. Entonces esto ha sido como una experiencia muy interesante, en la medida en que permite llevar un mensaje a un número muy grande de los jóvenes, pero además ha permitido que haya un espacio de convivencia y de encuentro.
Hace 20 años, cuando surgió vuestra red, sí que os oía que hablan mucho de Medellín, por lo que decía antes Jorge, de los asesinatos, el narcotráfico, las bombas, las muertes, pero en los últimos años llegan más aquí mensajes o llegan más reportajes sobre cómo está cambiando la ciudad, el progreso en el que está metiéndose Medellín, el ejemplo de igual para Colombia. Cuéntanos si todo eso que cuentan que está pasando en Medellín, esa transformación de la ciudad, que mira a Europa, a otras ciudades europeas, ¿cómo se vive allí en Medellín?
Bueno, nosotros llevamos dos alcaldías que se subieron a la alcaldía con un discurso progresista y esto ha mejorado pues muchísimo la cara de Medellín hacia afuera. Nosotros hemos sostenido que Medellín tiene muchísimas caras, muchísimos rostros y que esa cara bonita, que en últimas es de construcciones, de cemento, de infraestructura, es la que se está presentando a nivel internacional. Pero debajo de todo ese cemento y de toda esa infraestructura continúan las condiciones de pobreza, las condiciones de miseria, el enfrentamiento entre grupos armados. El año pasado se incrementaron muchísimo los homicidios, sobre todo de jóvenes hombres, en la ciudad de Medellín, pero esos son hechos que no aparecen. Como les digo, hoy esas múltiples caras permiten que a nivel internacional se presente una cara muy amable y muy bonita de Medellín y se dejen a un lado las situaciones que vive el 80% de la población, porque es un porcentaje minoritario el que puede acceder a esa ciudad bonita y de progreso.
Hablabas de la alcaldía de Medellín. Yo también he oído en varias ocasiones hablar de, no sé cómo se llama, de ese alcalde de Medellín, como que, bueno, como que un político diferente, o que hace otras cosas, o que no está vinculado a lo que puede ser la política tradicional en Colombia. No sé, cuéntanos cómo es esa alcaldía de Medellín, el trabajo de ese alcalde de Medellín.
Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que desde nuestra lectura como Red Juvenil no hay una alcaldía diferente, que el discurso de los civilistas también permite encubrir cosas, que se convierte en una estrategia política finalmente para tapar una cantidad de problemáticas que hay en la ciudad, para decir que todo está muy bien, pero cuando las cosas no son así. Y además con un elemento que ha surgido en el último periodo, en el último año de esta alcaldía, y es un discurso de seguridad muy parecido al discurso de seguridad democrática que propone el gobierno nacional. Y para nosotros esto es bastante cuestionable, porque precisamente se supone que el discurso con el que se monta el alcalde actual es un discurso civilista, pero que de un momento a otro se ha convertido en un discurso militarista, y que todas las estrategias que tienen para solucionar los conflictos en Colombia tienen que ver con incrementar el pie de fuerza, pero no con revisar estructuralmente qué es lo que está fallando.
¿Ibas a decir algo, Jorge, o no?
No, bueno, lo único que creo, que la semana que viene va a venir el alcalde de Medellín a Bilbao. Digo, que igual tienes la oportunidad de preguntarle lo mismo.
¿Qué va a venir? Porque hay que decir que tiene Medellín la ciudad, no sé si el departamento tiene proyectos con la Diputación Vizcaína, con el Ayuntamiento de Bilbao, proyectos de cooperación y de desarrollo y esas cosas.
Sí, hay un convenio a tres o cuatro bandas entre la Alcaldía de Medellín, el Departamento de Antioquia y aquí la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros estamos ahí un poco en diálogos para ver un poquito el contenido de esos convenios, con quiénes están establecidos, etcétera.
Pues si quiere venir, hablaremos con el alcalde de Medellín, a ver qué nos cuenta. Hablabas de seguridad y en Medellín, y bueno, me ha llamado la atención una de las últimas noticias que nos ha llegado de allá, ese plan que tiene el presidente Álvaro Uribe de, no sé si es pagar a universitarios para que vigilen o investiguen a universitarios. Cuéntanos un poco qué es ese plan, que además es lo que se quiere poner en marcha en Medellín concretamente.
Hace dos semanas el presidente de la República estaba en un colegio en Medellín y hizo un comunicado público diciendo que le ofrecía 100.000 pesos, que son 30 euros aproximadamente, a jóvenes que estuvieran dispuestos a dar información de posibles terroristas o personas que pudieran atentar contra la seguridad en colegios y en universidades. No es solamente de Medellín, sino que sería una medida extensiva para Colombia, y no es solamente en universidades, sino además en colegios. Estamos hablando de niños y de adolescentes que viven en condiciones de pobreza absoluta y para los cuales 30 euros les representa un ingreso para su subsistencia. Esto es bastante alarmante para nosotros, primero porque no queda clara esa diferencia entre población civil y actores armados directamente vinculados al conflicto, pero además porque sabemos que muchos niños estarán dispuestos a acceder a este dinero y no nos alcanzamos a imaginar el caos que puede ocasionar en un país como este los señalamientos a lo que suene como peligroso o como terrorista desde ese discurso que los mismos medios de comunicación han impuesto.
Hay que decir 30 euros al mes, además, creo que es lo que dice. Que
sí, es mensual, mensuales.
Lo que les va a pagar, un dineral, si la gente se apunta, vamos.
Sí, eso pues es una cifra irrisoria, pero como digo, para personas que andan en pobreza absoluta, esa cifra representa un ingreso.
Hablamos de jóvenes en Medellín, me gustaría que nos contaras también pues cómo hace un joven en Medellín para sobrevivir, un joven que no tiene, bueno, digamos, una buena familia que le mantenga o que le coloque, cómo hace un joven para conseguir un trabajo o lo que cuesta ganarse la vida en Medellín?
Eso todavía no lo entiendo y todavía no me lo explico. Como te decía, muchos de los jóvenes tienen que acceder a afiliarse a uno de los grupos militares, sea el Ejército Nacional, sean los paramilitares, para tener un ingreso. Muchos entran a las estructuras del narcotráfico precisamente por eso, y una población minoritaria de jóvenes pues trabaja o puede acceder al estudio. Cuando hablo de trabajo y estudio, esto es también bastante cuestionable, porque incluso muchos jóvenes están diciendo que no quieren estudiar porque el estudio representa no la formación para el pensamiento crítico, sino que les están enseñando cómo ser mano de obra para las empresas pues de multinacionales o para grandes proyectos en Colombia. Entonces, estudiar es dar el paso además para terminar en una empresa como obrero explotado por unos salarios que son además muy bajitos, y esto hace que muchos jóvenes prefieran ni estudiar ni trabajar y vincularse a la guerra directamente.
¿Cómo les llaman aquí? Los nini, les llaman ahora, ¿no? Ni estudian ni trabajan, la generación nini, les llaman aquí ahora en el Estado español a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Ya, pues tenemos muchos de esos.
Vamos a recordar esa cita, la hora y el sitio. Es esta tarde a las 7:30 en el edificio de la Bolsa, aquí en el casco viejo de Bilbao, y vas a hablar de juventud y derechos humanos en la ciudad de Medellín, me parece.
Sí, esa es.
Y estará Alejandra y estarán los gentes de... Sí, de Colectiva todos, Colombia.
Colectiva, Comité del MOC y Consejo de la Juventud.
Y a las 7:30, y no sé si quieres comentar alguna cosa más, Jorge o Alejandra.
Pues, darte las gracias por la oportunidad que nos das una vez más y decirte, bueno, que seguiremos trabajando en todo lo que tenga que ver con la solidaridad con las organizaciones colombianas que trabajan en el campo de los derechos humanos. Comentarte también que por parte nuestra se ha participado en la misión de observación de la situación de derechos humanos en Colombia recientemente, y que a lo largo de este mes y el que viene pues desarrollaremos algún tipo de actividad en el Parlamento y también de cara a la sociedad vasca para explicarle un poquito las conclusiones de la misión, ¿no? Y bueno, que ya habrá oportunidad de hacerlo, pero que el 6 de marzo, aunque igual Alejandra lo puede explicar mejor que yo, le corresponde más, pues se celebra a nivel internacional por parte del Movimiento de Víctimas de Estado pues un día de homenaje y de recuerdo de esas víctimas de Estado, ¿no? Y que aquí en Euskal Herria, en Vizcaya, en Bilbao, también intentaremos estar a la orden para organizar junto con otros colectivos algún tipo de movilización.
Ya lo tienes que contar, Alejandra. ¿Qué hacéis el 6 de marzo?
Bueno, pues el 6 de marzo el Movimiento de Víctimas hace una reivindicación y una serie de acciones, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para seguir denunciando, porque hay una situación acá bastante compleja, y es que las víctimas no son víctimas por los hechos del pasado, sino que son víctimas que siguen en una situación de victimización, son víctimas que siguen en condiciones de desplazamiento, que siguen amenazadas. Entonces, cuando hablamos de víctimas, no estamos conmemorando el pasado, sino que estamos haciendo un llamado y una denuncia por lo que sigue pasando con estas personas en el presente.
Recordar también, al hilo de las denuncias que ya contamos también aquí hace unos días, los compañeros de la Corporación Jurídica Libertad son de allá de Medellín, y uno de sus abogados, que también estuvo aquí en este programa, pues sabéis, denunciamos hace unos días que ha sufrido amenazas por parte de grupos paramilitares. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte.
Gracias.
Que se llene la sala luego a la tarde.
Nos
vemos. Gracias.
Haserreza osko ziran Bizkato beto eguardia Zure gita baterate Topo eusebitea gote Lago gara zara, baina sinistu da zure Zure gita baterate. We'll be right back.
Ilunchian es otro de los temas de este primer trabajo de Norman. Seguimos navegando, llegamos hasta un punto en el que vamos a hablar de comidas y de gasolina. Lo contábamos hace un par de días, es un nuevo informe que han hecho las gentes de ayuda en acción, en el que denuncian que la nueva legislación de la Unión Europea establece que el 10% de los combustibles de transporte debe provenir de fuentes renovables para 2020 y que eso, esas fuentes renovables van a ser al final el consumo de biocombustibles industriales que aquí van a dar de comer a nuestros automóviles, allí van a dar hambre, van a traer más hambre, calcula Ayuda en Acción que va a provocar hasta que 100 millones de personas más pasen hambre en el planeta a cuenta de estos biocombustibles que se comen la comida de la gente. De eso, de la comida y de la gasolina va la historia que hoy nos presenta Gustavo Duc en su Palabreando.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Ojeando la prensa, en la sección de anuncios clasificados, en la sección de automóviles, leo: se vende berlina en buen estado. Y al lado hay una foto que lo demuestra. Impecable, reluciente, pocos kilómetros. Dice que duerme en el garaje. Y que está adaptada al consumo de biocombustibles como el maíz o el trigo. En la misma página leo el anuncio de una ONG de la misericordia. Dice, apadrine a un niño. Y la foto es la clásica de un niño huesudo con moscas revoloteando sobre sus narices. Cada día camina 3 kilómetros para ir a la escuela y 3 para volver, reza el anuncio. Duerme bajo las lonas en un campo de refugiados. Le falta alimento. Con 1 euro al día puedes cambiar la vida. Con 1 euro al día, la caridad le comprará papillas de trigo o tortas de maíz a un niño que sus padres no pueden alimentar, porque el negocio letal de los biocombustibles les ha usurpado sus tierras campesinas.
Comida o gasolina es otra de las pruebas que tenemos que pasar, para descubrir o para intentar que este mundo sea más justo y digno para todos y todas. Hay que elegir entre comida para todos o gasolina para unos y hambre para otros. Seguimos, llegamos al final por hoy de Mar de Fueguitos. Nos quedamos con otros temas de este primer trabajo de este cuarteto que llegan desde Eibar. Uno de los integrantes es de Ondarru. Norman, con esta canción nos despedimos, regresamos mañana con más historias, con más fueguitos. Mañana nos vamos de maratón hasta los campamentos refugiados saharauis. El lunes comienza el Sahara Maratón, mañana charlaremos con un par de corredoras de maratón que se marchan mañana mismo para esos campamentos de refugiados. Mañana maratón, hoy nos vamos ya a descansar. Un saludo, agur.